Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 14 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La última hora está en las carreteras. Tenemos que hablar de un accidente en la autovía 5 a la altura de la localidad de Arroyo de San Serván. Nos informan los oyentes de la cadena COPE que un camión ha quedado atravesado en la autovía sentido Mérida y que está provocando retenciones importantes en la zona. Rogamos a todos aquellos que vayan al volante que extremen la precaución en este punto. Por lo demás, hablamos del culebrón de este invierno. La empresa Plymouth junto al grupo Sacyr han explicado por primera vez las bondades del proyecto de la mina de litio que planean instalar en Cáceres. Asegura que crearían unos 1.000 empleos entre directos e indirectos y también que será completamente sostenible medioambientalmente hablando. Se prevé una inversión de 340 millones de euros, de los que 280 millones se usarían para la planta industrial de valorización del litio que se extraiga. Esta planta, según ha explicado Marcos Sosa, director de tecnología de litio, también va a ayudar a tener un menor impacto en el medioambiente y también asegura que se invertirán 16 millones de euros en la restauración del entorno.
Uno de sus ejes es que el proyecto sea medioambientalmente sostenible en un paraje donde ya ha existido y se ha desarrollado la actividad minera. Está diseñado con la vista puesta en la sostenibilidad, considerando las medidas protectoras, las medidas correctoras de mitigación y la restauración del terreno.
Hablan de oportunidad única para el desarrollo de Cáceres, ya que el domicilio fiscal de la empresa se situaría en la capital cacereña y dejaría más de 200 millones de euros en impuestos en las arcas locales. Un asunto que, como sabes, ha provocado un gran revuelo político y ciudadano. PP y Podemos se oponen frontalmente al proyecto. Ciudadanos pide que se conozcan la letra pequeña del proyecto para posicionarse y la Junta insiste en el respeto al proceso. Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta.
El consejero fue bastante claro. Esta administración no puede dar carpetazo ni cerrar la puerta sin seguir el trámite administrativo pertinente que ampara a quien tiene una iniciativa. Que no es que quiera el gobierno o no.
A esto se tiene que unir las concentraciones ciudadanas de la plataforma Salvemos la Montaña, que rechazan también ese proyecto de la mina, la última con más de 2.000 cacereños. Esto en una jornada importante, porque hoy es miércoles de ceniza, que da inicio a la cuaresma, la cuenta atrás para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Paco Sayago, sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, y ha estado en Mediodía Extremadura.
Bueno, la ceniza tiene una historia bastante antigua, que se imponía sobre la cabeza de los pecadores públicos, ¿no? Entonces se ha mantenido el gesto como signo también de conversión y signo de reconocer que estamos en camino y que necesitamos cambiar hacia Dios y hacia los hermanos, en aquello que uno sabe que no está bien, ni con Dios ni con los demás.
El obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, impondrá la ceniza a las 6:30 de la tarde en la Concatedral de Santa María, una celebración especial en la que participarán los tres seminarios de Extremadura y que estará abierta a todos los fieles. Y mientras, el arzobispado de Mérida-Badajoz y la agrupación de hermandades y cofradías de Badajoz ya han organizado el primer acto cofrade oficial para esta noche. A partir de las 8 dará comienzo la Eucaristía presidida por el arzobispo Monseñor Celso Morga para dar paso a las estaciones del Vía Crucis que se realizarán portando el Cristo yacente crucificado de la cofradía del Santo Entierro. Es lo que está pasando en este miércoles en Extremadura. En cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos o cubiertos en la región, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el norte de Extremadura. Hoy máximas entre 13 y 16 grados, temperaturas que van a seguir subiendo. Los detalles de la previsión nos los da nuestro experto, el hombre de las nubes de COPE Extremadura, Javier Piñero, de meteoiberia.com.
Y a lo largo de los próximos días, más de lo mismo, porque las temperaturas incluso pueden ir subiendo un poquito más, incluso superar los 20 en Las Vegas del Guadiana o en algunos puntos del Valle del Tajo. En el caso de las mínimas también seguirán subiendo por encima de los 6 y hasta 8 grados en algunas zonas. Tenemos algunos frentes que llegan a la zona de Galicia, el norte de Portugal, pero son frentes muy poco importantes que aquí en Extremadura lo único que están dejando es un tiempo como muy variable, ¿no? Con ratos de sol, unos ratos en los que vemos cielos grises. Solamente hacia el fin de semana parece que se podría formar una pequeña borrasca hacia el suroeste de la península. Ya veremos si entre el sábado y el domingo deja algunas precipitaciones en la región.
Pues como decimos, sigue sin llover, por desgracia. Son las 2 y casi 53 minutos. Escucha los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y también hoy ha provocado reacciones. Es el informe del Tribunal de Cuentas que habla de un crecimiento del gasto sanitario autonómico que supone una situación financiera insostenible a largo plazo y ha hecho especial referencia al Servicio Extremeño de Salud. Lo decía el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia en el Congreso.
El Servicio Extremeño de Salud difícilmente podrá mantener el nivel de gasto sanitario con los recursos ordinarios previstos y además ha venido realizando prestaciones concertadas con medios ajenos, no amparadas en conciertos o contratos.
Y ya hay respuesta respuesta de la Junta asegura que estos datos son de 2015 y que desde entonces el gobierno extremeño ha realizado diferentes medidas para aliviar ese gasto, como el confirming, por ejemplo, de los medicamentos. No obstante, Isabel Gil Rosiña asegura que el problema está en la base, en el modelo de financiación autonómica.
Esto no quita que nosotros no veamos la realidad. Alcemos la voz para concluir que la sanidad no está lo suficientemente financiada en nuestro país y que tenemos un problema porque la sanidad está infrafinanciada. Fue una reiteración que hizo el presidente de la Junta en la conferencia de presidentes a nivel nacional.
Y la sequía sigue preocupando y mucho al sector del campo extremeño. Por esta razón, la Junta de Extremadura ha dado luz verde hoy a los 4 millones de euros que va a destinar a agricultores y ganaderos extremeños para el pago de los intereses de los préstamos para paliar los efectos de la sequía en el secano, la ganadería y la apicultura. Recuerda que esto forma parte del acuerdo alcanzado entre la Junta y las entidades financieras que van a otorgar préstamos de entre 3.000 y 40.000 euros durante 3 años para cubrir los sobrecostes causados por la falta de lluvias. Isabel Gil Rosiña, la portavoz de la Junta, asegura que con estas ayudas de 4 millones de euros, los intereses no tendrán que pagarlo los agricultores.
Estos préstamos son para afrontar los sobrecostes de alimentación, principalmente que están sufriendo las explotaciones agrarias fruto de la sequía que estamos padeciendo. La cuantía de los préstamos estará comprendida entre 3.000 y 40.000 euros por titular de explotación agraria.
Por cierto, sobre la sequía, la ministra de Agricultura ha señalado que las últimas lluvias y nevadas han aliviado la situación, pero aún hay preocupación, sobre todo también en algunas cuencas, como la del Tajo, lo ha dicho en Antena 3.
Que seguimos en sequía, que todavía en muchas zonas de España falta mucha agua, falta en el Tajo, falta en el Guadalquivir, en el Júcar, en el Segura, es decir, tenemos que tener todavía y siempre en España conciencia de ahorro.
También hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la regulación para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Renta Básica en Extremadura, que permitirá hacer el seguimiento de las prestaciones ya concedidas y en la que además habrá un representante de cada grupo parlamentario con representación en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de la Junta también ha asegurado que no hay retrasos en la renta básica, ya que de las más de 63.000 solicitudes presentadas, tan solo hay 94 pendientes de valoración. Y tal y como te venimos contando, finalmente no habrá huelga de autobuses urbanos en Mérida. La empresa Vectalia ha llegado a un acuerdo con los sindicatos que amenazaban con paros en el servicio los próximos 20, 21 y 23 de febrero ante el anuncio de despido a 11 trabajadores emeritenses. Finalmente, van a ser 4 los despidos y el acuerdo, entre otros puntos, permite también durante 2018 que 2 trabajadores inmersos en este proceso sustituyan a otros 2 empleados que pasan este año a jubilación parcial. Es uno de los asuntos que ha valorado en COPE Luis López de CESIF.
El impacto que en un principio era de 11 o 9, porque había 2 que eran de baja, se va a minimizar y al final van a ser 4.
Entonces. Y la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz será reasfaltada a finales de este mes con un presupuesto total de 160.000 euros. Esta obra obligará a los conductores a utilizar vías alternativas para salir o entrar en el Puente Real. Vías que pasarán por utilizar la BA20 para salvar el Guadiana a través del Puente de la Universidad. El Ayuntamiento pacense, que gastará un total de 900.000 euros para acondicionar diferentes vías durante los próximos meses, intentará que la obra afecte lo menos posible a los usuarios. Jesús Coslado es el concejal de Infraestructuras.
Las temperaturas no lo permiten. Si en la fecha de final de febrero, la última semana de febrero, primera de marzo, que es cuando se pretende acometer esta obra, las temperaturas de la noche no lo permitieran, no fuesen excesivamente bajas, intentaríamos ejecutar esta obra de forma nocturna para molestar menos a los que por allí transitan.
También se prevé sustituir las tradicionales luces del alumbrado público por tecnología LED para mayor ahorro energético y reducir la contaminación medioambiental y lumínica. Y la guía de referencia para consulta de vinos, la guía Peñín, va a incluir a más de 70 vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Un catador de dicha guía ya ha evaluado los vinos de las últimas añadas que podrán disfrutarse el próximo año. Juan Luis Morales, catador y responsable de la escuela de cata Guía Peñín, se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo de las bodegas, encontrando más fruta y el toque de madera justo. Así lo contaba en Mediodía Extremadura Francisco Javier López, director técnico de la denominación de origen Ribera del Guadiana.
Estamos elaborando unos vinos jóvenes y con crianzas cortas que tienen el justo punto de madera, pero que tienen mucha fruta, y este es lo que él vio, que estos vinos que se están elaborando de esta manera es realmente lo que se está pidiendo a nivel tanto nacional como internacional, se está demandando.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Terminamos con el grupo Bombay, que está causando sensación y es el grupo más fresco del panorama musical español. Actuarán mañana jueves 15 de febrero en el Auditorio de Santa Ana de Plasencia a las 9:30 de la noche. El viernes 16, también a las 9:30, estarán en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, gracias a Club 100 de Cadena 100. La entrada es con invitación gratuita.
Pero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol.
Pues Bombay, mañana en Plasencia, el viernes en Navalmoral de la Mata. Así terminamos ahora la tarde con Expósito.
Ahora que te tengo. tengo al lado, me siento mucho mejor.